Cuando un carácter no encaja, se disfraza de una conducta distinta socialmente aceptada, lo que lleva a un sometimiento de la esencia real. ¿Cuánta represión es capaz de tolerar el individuo antes de estallar en un impulso instintivo? Nunca conoceremos la naturaleza de los que nos rodean, ni su permisividad ante el control social. Todos somos propensos a cometer cierta clase de delitos en mayor o menor medida. Algunos no son capaces de discernir entre lo ético y lo moral, llevando sus perversiones al límite de la extravagancia. Crímenes del Mundo es un podcast que retrata todos estos comportamientos. Víctima, victimario, podría ser tu vecino. Hola y bienvenido a una nueva edición de Crímenes del Mundo. Te saluda Delwin Rivas. El día de hoy hablaremos de uno de los crímenes más conocidos alrededor de nuestro planeta, el cual marcó en cierta forma la historia de Chicago. De hecho, el asesinato de las hermanas Barbara y Patricia Grimes es uno de esos tantos crímenes sin resolver y que ha sido descrito por numerosos autores como el crimen que destrozó la inocencia de Chicago en sí. Así que comencemos. El 28 de diciembre de 1956, dos de los siete hijos nacidos de Joseph y Loretta Grimes, las hermanas Barbara de 15 años y Patricia de 12 años, decidieron ir a ver una película de Elvis Presley, Love Me Tender, en un teatro de Brighton Park. Ambas chicas habían sido descritas como hermanas inseparables y alumnas atentas en el Instituto Thomas Kelly y la Escuela St. Maurice, respectivamente. Eran también conocidas fervorosas fans de Elvis Presley. Esta ocasión en particular era la undécima vez que las chicas verían esa película de su ídolo. Las hermanas dejaron su residencia aproximadamente a las 5:30 de la tarde, habiendo prometido a su madre que regresarían a casa antes de la medianoche. El Brighton Theater estaba a 1.5 millas de su casa en McKinley Park, y llevaban $2.5 para el cine y el autobús. Con Bárbara habiendo sido instruida para mantener 50 centavos de este dinero en su monedero por si decidían ver un segundo pase de la película que comenzaría al anochecer. Una amiga de la escuela de Patricia llamada Dorothy Weinert informaría más tarde a los detectives que había estado sentada detrás de las chicas con su propia hermana menor durante la película, aunque las Weiner abandonaron el teatro en el entreacto de la sesión doble proyectada en el Brighton Theater, aproximadamente a eso de las 9:30 de la noche. Mientras se iban, Dorothy vio a las hermanas Grimes en la cola para comprar palomitas de maíz. Las dos parecían contentas y ninguna de las Weiner notó nada extraño en su comportamiento. Ambas hermanas se quedaron para ver la segunda proyección de Love Me Tender, lo que significa que se esperaría su regreso en casa como mucho sobre las 11:45 de la noche. Cuando las chicas no llegaron a medianoche, su madre, Loretta, envió a su hermana mayor, Teresa, de 17 años, y a su hermano Joey, de 14 años, ir a la parada de autobús más cercana a la casa familiar para esperar su llegada. Después de que tres autobuses sucesivos hubieran pasado sin que ninguna bajara de él, los hermanos regresaron a la casa. Habiendo en ese momento telefoneado a las amigas de las chicas en la esperanza de que sus hijas pudieran estar en una de esas direcciones, y al ver el regreso de Teresa y Joy a la casa familiar sin sus hermanas, Loretta Grimes rellenó los informes de persona desaparecida en el Departamento de Policía de Chicago a las 2:15 de la mañana del día 29 de diciembre. La desaparición de las hermanas Grimes activó una de las búsquedas de persona desaparecida más grandes en la historia del condado de Cook. Se inició rápidamente una búsqueda por la ciudad, con centenares de agentes policiales exclusivamente asignados a ella. Los agentes fueron asistidos por colegas de los suburbios circundantes y una fuerza de tarea solo para localizar a las hermanas fue formada, con la búsqueda por tierra iniciada el 29 de diciembre con centenares de voluntarios locales. La policía buscó puerta por puerta en Brighton Park, y ríos y canales fueron dragados. Además, más de 15.000 volantes fueron distribuidos por la zona y los feligreses de la iglesia de las jóvenes ofrecieron una recompensa de $1.000 por información que condujera a su paradero. A raíz de esta investigación coordinada, 300.000 personas serían interrogadas, con unas 2.000 sometidas a interrogatorio serio por potencial culpabilidad. A pesar de que los dos arrestos y cargos sobre personas que confesaron el delito posteriormente se derrumbaron. Un individuo, Edward Bedwell, afirmó haber sido coaccionado a dar una confesión después de ser sometido a un interrogatorio prolongado. A pesar de los esfuerzos policiales y los extensos llamamientos de los medios de comunicación que llevaron a numerosos supuestos avistamientos de las chicas, se produjeron pocas pruebas contundentes. A pesar de que varios adolescentes que habían estado en el Brighton Theater el 28 de diciembre informaron a los detectives que habían visto a las hermanas hablando y después entrando en el automóvil conducido por un hombre joven físicamente muy parecido a Elvis Presley. El vehículo descrito por estos testigos presenciales fue descrito consistentemente como un modelo Mercury. Antes de la implementación de la fuerza de tareas, y a pesar de las protestas de los padres de las chicas de que eso era imposible, varios detectives inicialmente asignados al caso teorizaron que las hermanas podrían haberse ido voluntariamente o fugarse con novios. Aunque las hermanas fueron noticia de primera plana el 31 de diciembre, su desaparición solo sería seriamente considerada como caso de personas desaparecidas, y así apropiadamente tratado como tal, por los detectives después de que pasara una semana sin que familia y amigos hubieran recibido cualquier intento de contacto por parte de las desaparecidas. No obstante, numerosas apelaciones en los medios de comunicación pidiendo a ambas hermanas que regresaran a casa y a cualquier testigo ocular de contactar con la policía, dio como resultado numerosos supuestos avistamientos de las hermanas informados a la policía incluso tan tarde como el 9 de enero, asegurando a menudo que una o ambas chicas habían sido vistas en varios establecimientos comerciales. Estos supuestos avistamientos apoyaron la teoría inicial de varios detectives de que las chicas se habían ido voluntariamente. También abundaron los rumores de que las hermanas posiblemente habían viajado a Nashville, Tennessee, para ver a Presley en concierto, o que sencillamente habían abandonado el hogar como medio de emular el estilo de vida de Elvis Presley. Suponiendo que sus hijas habían sido secuestradas, Loretta Grimes suplicó públicamente: "Si alguien las retiene, por favor que las chicas me llamen", añadiendo: "Les perdonaré desde el fondo de mi corazón". El 19 de enero de 1957, una declaración oficial fue emitida desde Graceland. En esta declaración televisada se leyó: "Si son buenas fanáticas de Presley, irán a casa y aliviarán las preocupaciones de su madre". Se sabe que Elvis Presley, él mismo, hizo una petición radiofónica en directo a las hermanas Grimes, pidiendo a las chicas que regresaran a casa con su madre. El descubrimiento. El 22 de enero de 1957, tras un rápido deshielo de las nevadas recientes, un trabajador de la construcción llamado Leonard Prescott vio desde su auto lo que más tarde describió como unas cosas de color carne, detrás de un quitamiedos a lo largo de una carretera secundaria llamada German Church Road, aproximadamente unos 200 pies al este de la carretera principal en el área no incorporada de Willow Springs. Inicialmente, inseguro del origen de lo que había visto y creyendo que pudieran ser maniquíes, Prescott pasó luego otra vez por el sitio con su esposa Marie, quien se desmayó al mirar más de cerca lo que su marido había atisbado. Las formas eran de hecho los cuerpos desnudos y congelados de las hermanas Grimes, y los Prescott informaron inmediatamente del hallazgo al departamento de policía de Willow Springs. Los cuerpos yacían sobre un terreno plano cubierto de nieve, justo detrás del quitamiedos,
Bárbara estaba tendida sobre el lado izquierdo con las piernas ligeramente dobladas hacia el torso. Patricia yacía boca arriba con el cuerpo encima de la cabeza de su hermana y su propia cabeza girada a la derecha. Las hermanas habían sido conducidas hasta allí probablemente en un automóvil y después arrastradas y arrojadas tras el quitamiedos. Tres heridas, parecidas a las producidas por un picahielo, se apreciaban en el pecho de Bárbara y contusiones en cabeza y rostro, mientras el cuerpo y cabeza de Patricia presentaba numerosas contusiones. El padre de las jóvenes, Joseph Grimes, fue llevado a la escena del crimen para la identificación formal. La identificación positiva de Joseph llevó a que 160 agentes de policía de varios departamentos del área metropolitana de Chicago, asistido por numerosos voluntarios locales, realizaran una búsqueda en el entorno de la escena del crimen con la asistencia adicional de los agentes de la Reserva Natural. Esta búsqueda no arrojó ninguna prueba ni descubrimiento y fue severamente criticada debido a que pudo haber alterado o destruido evidencias. Las autopsias se realizaron al día siguiente. Aunque fueron practicadas por experimentados patólogos forenses, después de un examen de 5 horas de cada cuerpo, fueron incapaces de lograr un acuerdo sobre la fecha o la causa de la muerte de las chicas. Estos expertos determinaron mediante el examen de los contenidos estomacales, que eran las proporciones aproximadas de las últimas comidas conocidas y bocados posteriores consumidos al anochecer del 28 de diciembre, que ambas probablemente habían fallecido aproximadamente 5 horas después de su último avistamiento en el Brighton Theater, en las primeras horas de la madrugada del ya 29 de diciembre. La causa de la muerte, en cada caso, se registró debida a una combinación de shock y exposición, a pesar de que cada patólogo llegó a tal conclusión mediante un proceso de eliminación de otras causas. Además, estos expertos concluyeron que las heridas descubiertas en los cuerpos eran post-mortem, debidas a roedores y a heridas como pinchazos, solo rasguños. Ninguna herida evidentemente fatal fue descubierta en ellas, e informes de toxicología revelaron que tampoco ninguna estaba borracha, drogada o envenenada antes de su muerte. Ninguna de sus prendas de ropa fueron halladas y sus cuerpos fueron descritos por los patólogos como marcadamente limpios. Las autopsias también descubrirían que Bárbara probablemente había tenido relaciones sexuales poco antes de su deceso, sin poder especificar si consentidas o una agresión sexual estando inconsciente o recién muerta, porque ninguna evidencia de abuso sexual fue encontrada. Los certificados de defunción oficiales de Bárbara y Patricia listan su causa de muerte como asesinato, pero sorprendentemente describen la causa como shock secundario, resultado de su exposición a bajas temperaturas, como si pudiera matarse a alguien por hipotermia. Uno de los forenses, Walter Macarrón, explicó que los cuerpos permanecieron en su ubicación mucho tiempo, pero en perfecto estado de conservación debido a las gélidas temperaturas durante el tiempo entre su desaparición y su descubrimiento fortuito. Macarrón también concluyó que los cuerpos habían estado más ocultos por la capa de nieve que cubrió la zona desde el 9 de enero, que se había fundido hacía pocos días permitiendo su descubrimiento. A pesar de estas conclusiones oficiales, el investigador jefe de la oficina del forense del condado de Cook, Harry Gloss, discrepaba de tales conclusiones, declarando más tarde a los medios de comunicación que había numerosas señales de violencia en los rostros de las chicas, no un ataque de roedores post-mortem. Gloss también explicó que una capa delgada de hielo fundido estaba incrustada bajo los cuerpos de las hermanas, indicando que todavía estaban tibios cuando fueron tirados allí al menos el 7 de enero, pues solo en esa fecha empezó una nevada suficiente como para reaccionar con el calor corporal en tal clima y así crear la capa de hielo descubierta bajo los cuerpos desnudos. Además de estos hechos, Gloss también declaró más tarde que ambas chicas habían sido sometidas a agresiones sexuales durante su periodo de cautividad, añadiendo que la autopsia había descubierto también semen dentro del fluido vaginal del cuerpo de Patricia y leche cuajada en el estómago de Bárbara, cuando se sabía que no había tomado leche ni en su casa ni en el cine la noche del 28 de diciembre. Harry Gloss creía fuertemente que un sospechoso oficial en el caso llamado Edward Bedwell había sido el asesino. Gloss afirmaría que las heridas y agresiones no habían sido correctamente investigadas y valoradas en las autopsias. También reclamaría que debido a la rígida moral puritana imperante en los Estados Unidos de la época, los detectives rechazaron revelar estos y otros detalles del caso potencialmente macabros debido a un probable deseo de proteger las reputaciones de las muchachas y no herir los sentimientos de su madre. Alegaciones similares serían repetidas en años posteriores por otros, que afirmaron haber visto los archivos originales del caso y haber entrevistado a numerosos residentes de McKinley Park que aseguraron que ambas chicas visitaban bares en la 36th Street y Archer Avenue y hombres mayores las persuadían para adquirir bebidas alcohólicas para que se las entregaran en el exterior. A pesar de la insistencia de Gloss en que los patólogos habían sacado a las chicas de Madison Street y puesto en la respetabilidad, los detectives implicados en el caso continuaron insistiendo en que no había habido ninguna evidencia de que cualquiera de las chicas fuera de mala reputación o que recibiera violencia extrema o agresión sexual con anterioridad a su muerte. Después de retractarse de sus declaraciones, Gloss fue despedido por el forense Walter E. Macaron el 15 de febrero, aunque Gloss insistió en que su despido había sido motivado políticamente. Sin embargo, el sheriff Joseph Lohman, que estuvo de acuerdo con Gloss en que las chicas probablemente habían sido golpeadas y torturadas por un depredador sexual que las había traído a su vehículo con un pretexto inocente, continuaría trabajando para Gloss en el caso sin paga. Ahora hablemos un poco acerca de Edward Bedwell, quien fuera el sospechoso número uno de este caso, y en el escrito que conseguimos por acá encontramos parte de su historia. Edward Lee, Benny Bedwell, era un vagabundo semianalfabeto de 21 años, originario de Tennessee, que había sido echado de la casa familiar en East Garfield Park en noviembre de 1956, y en las semanas siguientes había ganado dinero trabajando ocasionalmente como lavaplatos a tiempo parcial en un restaurante de los barrios bajos de Chicago. Bedwell era un joven alto con un gran parecido a Elvis Presley. Según John y Minnie, los dueños del restaurante donde Bedwell había sido empleado, él y otro chico joven habían estado en su local en compañía de dos chicas físicamente parecidas a las hermanas Grimes en la mañana del 30 de diciembre. Duros, quien fuera el dueño, uno de los dueños de este negocio, dio esta información a la policía el 24 de enero. Bedwell fue arrestado después y sometido a un interrogatorio de 3 días. Inicialmente, Bedwell insistió en que John y Minnie Duros y un patrón llamado René Eccles, que había corroborado el testimonio de los Duros, estaban equivocados en su identificación de las chicas en cuya compañía estaba el 30 de diciembre. Aunque fue formalmente acusado del crimen el 27 de enero de 1957, después de haber firmado una confesión de 14 páginas en la que afirmó que él, es decir, Bedwell, y un colega de 28 años llamado William Cole Willingham, de hecho habían estado en compañía de las hermanas Grimes el 30 de diciembre, reteniéndolas con ellos hasta el 7 de enero, bebiendo en varios de los numerosos bares de West Madison Street. Según Bedwell, poco después de que él y su compañero hubieran alimentado a las hermanas con perritos calientes, las apalearon antes de echar sus cuerpos desnudos a una cuneta llena de nieve, cuando ambas hermanas rechazaron sus avances sexuales. Al leer la confesión de Bedwell, Loretta Grimes fue citada declarando: «Es mentira, mis chicas no estarían en West Madison Street, ni siquiera sabían dónde estaba». Willingham admitió haber estado en compañía de Bedwell y dos chicas en la mañana del 30 de diciembre, pero negó que ellas fueran las hermanas Grimes. También negó enfáticamente tener cualquier implicación en los asesinatos. Bedwell mismo se retractó más tarde de la confesión proporcionada a los detectives, declarando que solo había confesado después de una custodia de 4 días en la creencia equivocada de que la policía le dejaría libre luego. Los informes de las autopsias también apoyaban la retractación de Bedwell, porque no se encontró alcohol ni perritos calientes en su sangre y estómago, ni habían sido golpeadas hasta la muerte. Además, se supo que Bedwell estuvo en Ajax Consolidated Company, su lugar de trabajo, desde las 16:19, es decir, 4:19 de la tarde, el 28 de diciembre de 1956, hasta las 12:30 de la madrugada del 29 de diciembre, cubriendo el periodo de tiempo más probable para la desaparición de las chicas, con más registros que confirman que Bedwell estaba trabajando en Cicero en la fecha en que declaró haberlas asesinado. El 6 de febrero, Bedwell fue liberado tras una fianza de $20,000 pagada por una persona de Campaign. El mismo año de su absolución, Bedwell sería juzgado y absuelto por la violación en 1956 de una niña de 13 años en Oak Hill, Florida. Murió en noviembre de 1972. Pero Edward no era el único sospechoso en todo este caso. También entre los archivos que hemos buscado, que logré conseguir acerca de este crimen, encontré un nombre, Max Flick. Así que voy a hablarles un poco también de este sospechoso. Max Flick era un sospechoso de 17 años. Inicialmente se lo consideró uno de los principales sospechosos en el caso, pero debido a su edad, Flick estaba protegido por las leyes de Illinois contemporáneas que impedían someter a menores de edad a la prueba del polígrafo. Sin embargo, el capitán de la policía de Chicago, Ralph Petack, persuadió al adolescente para someterse a una prueba de polígrafo no oficial, que Flick aceptó voluntariamente. En el curso de esta prueba de polígrafo, Flick presuntamente confesó los asesinatos. Sin medio legal de utilizar esta prueba como evidencia contra Flick, la policía se vio forzada a liberarle sin cargos. Además, la policía no pudo acusar a Flick de los asesinatos debido a la carencia de evidencia física que corroborara su confesión de polígrafo no oficial que había secuestrado y posteriormente asesinado a las hermanas. Flick fue más tarde encarcelado por el asesinato no relacionado de una mujer joven. A todas estas, este caso tuvo consecuencias bastante fuertes sobre la familia y, por supuesto, hay que nombrarlas, así que voy a comentarles un poco acerca de ellas. Los Grimes se habían divorciado amistosamente en 1951 y los vástagos se habían quedado con la mamá. En las semanas entre la desaparición y descubrimiento de los cuerpos de sus hijas, Loretta Grimes, que era secretaria, estaba tan afectada que fue incapaz de trabajar y así ganar dinero para sostener a sus niños y pagar la hipoteca de su casa. Amigos y vecinos de la familia, así como compañeros de clase y los profesores de las hermanas, organizaron varias iniciativas para recaudar fondos para la familia. Fondos adicionales fueron recaudados a través de la prensa local y el ayuntamiento. Gracias a las donaciones, la familia Grimes pudo pagar la hipoteca restante de su casa y enterrar los cuerpos de Bárbara y Patricia. Tras un velatorio el 25 de enero y una misa en la iglesia de St. Maurice, Bárbara y Patricia Grimes fueron inhumadas en el Holy Sepulchre Cemetery en Ward, Illinois, el 28 de enero. La funeraria Walsh Lager no cobró los honorarios por el servicio funerario y las hermanas fueron enterradas una al lado de la otra. Entre los portadores de los féretros estaban varios compañeros de clase de Bárbara. En mayo de 1957, Loretta Grimes recibió una llamada telefónica anónima de un individuo que reclamó haber desnudado y matado a sus hijas. Aunque los Grimes habían recibido numerosas llamadas telefónicas falsas sobre la desaparición de las jóvenes, esta persona en particular, tras ridiculizar los esfuerzos policiales por culpabilizar a sospechosos como Edward Bedwell, terminó su llamada con una información que indica que podría ser el verdadero perpetrador. «Sé algo sobre vuestra pobre chica que nadie más lo sabe, ni siquiera la policía. Los dedos de la chica más pequeña estaban cruzados en los pies». Después se echó a reír antes de colgar el teléfono. Un año después del asesinato de sus hijas, Loretta Grimes declaró públicamente que sus hijas habían sido asesinadas por alguien conocido, declarando que a pesar de que el tiempo era muy frío en la noche de su secuestro, Bárbara y Patricia nunca habrían entrado en un vehículo conducido por un individuo desconocido para ellas, a pesar de cualquier incomodidad. Joseph Loman, el sheriff del condado de Cook, que creyó fuertemente que las hermanas Grimes habían sido golpeadas, torturadas varios días y asesinadas por un depredador sexual que las había traído a un vehículo en la noche de su desaparición, murió por causas naturales en 1969. Por entonces, Loman era decano de la Escuela de Criminología en Berkeley. En el 18º aniversario de la desaparición de las hermanas Grimes, Ernest Spioto, el único detective implicado en la investigación desde el inicio y que quedó asignado a ella, anunció a los medios de comunicación que la policía no tenía sospechosos creíbles en el caso. Oficialmente, los asesinatos permanecen sin resolver a pesar de que es un caso abierto. El hermano más pequeño de las chicas, James Grimes, que tenía 11 años en el momento del crimen, declaró en 2013 que daría la bienvenida a una reapertura pública del caso, declarando lo siguiente: «Supuse que nunca llegaría a ser solucionado, pero quizá hay esperanza». Pero las investigaciones acerca de este caso han llegado mucho más allá de lo que nosotros creemos, porque no es algo que haya quedado en el olvido. De hecho, en 2013, un policía de West Chicago retirado, un agente llamado Raymond Johnson, empezó una investigación personal sobre el caso. Johnson era considerado por muchos como un experto en este caso. De hecho, se había interesado en ello en el año 2010, cuando había estado investigando mientras escribía un libro sobre la historia de la ciudad. Johnson había declarado que podía tener la solución, pero solo con asistencia pública, ya que él creía que el perpetrador había sido un joven de 23 años, un asesino de niños llamado Charles Leroy Melquist, quien había sido considerado un sospechoso en el secuestro y asesinato de las hermanas Grimes en 1957. Este chico Melquist había sido condenado en septiembre de 1958 por el asesinato de una joven de 15 años llamada Bonnie Lee Scott, y cuyo cuerpo decapitado había sido encontrado 2 meses después de su desaparición, a menos de 10 millas de donde los cuerpos de las hermanas habían sido descubiertos. Tras el descubrimiento del cuerpo de Scott, los detectives notaron semejanzas entre el asesinato y eliminación de este cuerpo y el de las hermanas. Sin embargo, Melquist nunca fue interrogado sobre su posible culpabilidad en el doble asesinato porque su abogado había prohibido que fuera sometido a un interrogatorio. El día después de que el cuerpo de Bonnie Lee Scott fuera descubierto, Loretta Grimes recibió una llamada de teléfono de un individuo que en esta ocasión reclamaba ser el responsable del asesinato de Scott. Ahora declaraba: «He cometido otro delito perfecto. Este es otro que los policías no resolverán y no van a echarle la culpa a Bedwell o Barry Cook». Loretta Grimes se mantendría firme hasta su muerte en que esta persona que llamaba era la misma que la había contactado en mayo de 1957, revelando la deformidad en los pies de una de sus niñas. que nunca había sido filtrada ni a la prensa ni al público, declarando: "Nunca olvidaré aquella voz". Charles Melquist nunca fue acusado de la presunta implicación en las muertes de las hermanas Grimes y murió cómodamente en el año 2010.
Ahora bien, hay muchas historias alrededor de este caso y todavía a estas alturas se sigue investigando. ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede o no resolverse este caso? ¿Fue realmente Charles Melquist el autor de este horroroso crimen? Próximamente estaremos indagando un poco más acerca de las hermanas Grimes, así que los invito a escucharnos en un nuevo episodio. Muchas gracias por escuchar este. Hasta la próxima. Esto fue Crímenes del Mundo, producido por Fátima Sosa y Delwin Rivas.